Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Zahora. Sigue la polémica con el carril Busbao. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana del Gobierno considera que la acusación de ilegalidad del Consejo Insular es infundada, pues no se deduce de lo que establece la normativa. Fernando García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Fernando Rubio, conseller insular de Movilidad, reitera que el establecimiento del carril Busbao no se adecua a la normativa de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Transportes. Dice que los técnicos encargados de la elaboración del informe que han enviado a la DGT respaldando esto advierten una incoherencia. Rubio argumenta que la normativa dice que para poder hacer un carril Busbao es necesario añadir otro carril en la mediana. Esto supondría una inversión mucho más grande que la que realizó el anterior equipo de gobierno.
De lo que te están diciendo la normativa es que pues para que se pudiera hacer un carril Busbao sería necesario hacer una plataforma, es decir, añadir otro carril cogiéndolo de la mediana y por lo tanto hacer una inversión que sería mucho más costosa, no solamente pintar unas señales y poner unas señales verticales que pongan Busbao.
La respuesta de Delegación de Gobierno es que hay otra norma de la normativa de instrucción de carreteras en la que se expresa que los carriles Busbao se pueden hacer también en carriles específicos para dicho uso. Lo que ocurre, según los técnicos del Consejo Insular y lo que ha explicado Rubio, es que los carriles específicos no pueden localizarse en autovías o autopistas. Consideran desde Delegación que esto que apunta Rubio sí es válido para el carril bus, pero no lo es para el carril Busbao. Rubio argumenta, en cambio, que no pueden contradecirse la normativa referente al carril bus con la que se refiere al Busbao.
Hay otra norma que específicamente habla del Busbao, en la que en el último párrafo utiliza el término carril específico, pero según apuntan los técnicos, el carril específico no podría estar en autovía o en autopista, sino que ese carril específico tendría que estar en las vías adecuadas. No estamos hablando de autovía, no estamos hablando de autopista, estamos hablando de otro tipo de carretera. Es verdad que eso habla del carril bus, pero piense que aquí estamos hablando de especialidades para el carril Busbao. Las especialidades del carril Busbao significa que para todo aquello que afecta al carril bus se tiene que cumplir también. Es decir, no puede contradecir una cosa a la otra. Y eso es lo que vienen a argumentar los técnicos de aquí.
Y hemos salido a la calle para que la gente nos dé su opinión. Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Así es, les hemos preguntado qué opinan sobre si creen que lo mejor sería quitarlo o si por el contrario habría que mantenerlo. Hemos podido apreciar que hay opiniones de todo tipo, pero que la mayoría se inclina por quitarlo.
Yo lo quitaría, sinceramente lo quitaría. Al final es una minoría que está usando esto. Siempre cuando paso, bueno, hay poca gente en el carril y mucha gente en otro carril.
Da igual, por mí pueden dejarlo.
Yo creo que hay que modificarlo. Creo que es poco útil ahí donde está y que no sea, por ejemplo, reversible, porque se utiliza la medianera para tener más carriles, porque si no, una vez te metes hay mucho kilómetro que no puedes salir.
Yo creo que tendrían que quitarlo. No están solucionando el problema, al revés, lo están complicando todavía muchísimo más. Lo que tienen que hacer es unos buenos trenes, unos buenos tranvías que crucen en toda la ciudad y que la comunicación sea fácil.
No molesta realmente, sinceramente. Personalmente a mí no me molesta.
También hemos aprovechado para preguntarles sobre si creen que el carril Busbao ha facilitado la circulación. Aquí todos coinciden en que genera atasco.
Bueno, si cogemos solo el carril Busbao de la autopista, donde hay el desvío para Andrach y el centro, es atascadísimo, con lo cual yo lo veo más como molestia que como ayuda.
No, a mí me parece que de entrada está bien, pero digo, genera atascos cuando tienes que salir. Y si mucho vehículo tiene que salir y atravesar dos carriles para coger una salida, eso por necesidad tiene que generar atascos.
Por la mañana se forman unos atascos inmensos y yo creo que no está ayudando para nada a la fluidez de la circulación. Posible beneficio es ridículo, es decir, no creo que se puedan ganar muy pocos minutos por parte de algunos taxis y de alguien que vaya con más de una persona en el coche, pero no ayuda a la movilidad.
Cambio ahora de asunto. Los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia y sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, pasearon ayer por la tarde por los jardines de Eufavia, en Mallorca, donde realizaron el primer posado donde se ha podido ver juntos a los cuatro durante su estancia en la isla. Los monarcas llegaron acompañadas de sus hijas alrededor de las 8 de la tarde. Durante la visita, la infanta Sofía destacó la tranquilidad del lugar y la reina Leticia destacó lo impresionantes que eran las encinas del jardín, quien tiene más de 400 años.
Precisamente hemos hablado con la gerente de los Jardines de Olfavia, Cristina Zaforteza, que explica la importancia cultural de este lugar de más de 800 años. Destaca que los jardines son una forma de adentrarse en la isla anterior al turismo y que la visita del rey puede ser una manera de apoyar esta Mallorca previa.
Un tema cultural, es una posesión de más de 800 años, es la auténtica Mallorca de mucho antes del turismo, y ya digo, está datada desde como mínimo desde 1230, la llegada de Jaime I, rey de Aragón, que conquista Mallorca, y supongo que pues es una manera de reconocer y apoyar la Mallorca auténtica y no esta Mallorca que a veces sale por prensa, que no es precisamente la auténtica. Y pues es una manera real de apoyar esto, y nosotros estamos, como decía, agradecidísimos y encantadísimos de haberlo recibido.
Zaforteza expresa también su agradecimiento por lo que supone la visita de la familia real a sus jardines. Dice que aporta visibilidad, una publicidad que no puede pagarse por la calidad de los visitantes y, en resumen, un lujo.
Visibilidad, una publicidad impagable por la calidad del visitante. Nosotros llevamos abiertos más de 70 años al turismo, pero bueno, procuramos hacer un turismo de calidad y unos eventos de calidad y poner Mallorca donde se merece, como decíamos, implicación. Visibilidad, propaganda impagable y un lujo. Yo resumiría en mi palabra, es un lujo tenerlos ahí, sin ninguna duda.
Las 2 y 26, te cuento que el Ayuntamiento de Palma exhibirá 12 películas en los parques de Sofascina y 6 sesiones durante el ciclo Cine Me Lo Fresco 2023, que se celebrará todos los lunes, martes y miércoles del mes de agosto a partir del día 7. Los espectadores podrán disfrutar de películas como Padre no hay más que uno, El rey ciervo o Última noche en el Soho. Lo explica el teniente de alcalde de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet.
Les pel·lícules seleccionades comprenen èpoques molt diferents de la història del cinema i també estils i gèneres cinematogràfics també molt diversos. Així, inaugurarem la present edició el dilluns de la setmana que ve en la tercera part de la trilogia d'en Santiago Segura, Padre no hay más que uno, i la continuarem amb altres títols representatius del modern cinema espanyol, com ara El buen patrón i de cinema fet en els països de diferents països aquests darrers anys. Entre aquests darrers exemples, val la pena destacar cintes de tanta repercussió com Última noche en el Soho.
Bonet explica que esta cita cultural está ligada a la historia de la ciudad desde 1987 y que se trata de lograr una programación de excelencia, calidad y diversidad.
Bé, vos contaré que, com sabeu, fins a l'any passat se va fer a Ses Voltes. Ses Voltes era un bon lloc per fer-ho, però se van donar compte els tècnics municipals de que costava molt primer arribar i segon que no hi havia serveis en els voltants. Per tant, si qualcú necessitava fer un aigo, tenia problemes per això. Per tant, des del tècnic municipal se va proposar aquestes dues noves ubicacions que, segons el criteri de tècnic, i nosaltres el compartim, són ubicacions que és molt més fàcil accedir, és molt més fàcil si necessites fer pues, un aigua o prendre qualsevol cosa.
I tras varios años sin poder celebrarse por motivo de la pandemia, miles de jóvenes de todo el mundo vuelven a tener una cita con la Jornada Mundial de la Juventud. Este año Lisboa será la encargada de acoger el que ya se ha convertido en el Encuentro Mundial por Excelencia entre Jóvenes Católicos. Una cita a la que, como cada edición, asistirá el Papa, además de los 75.000 jóvenes españoles y, por supuesto, jóvenes de nuestra isla. Vamos a escuchar cómo está siendo su experiencia.
Per això he estat jo com una discoteca exterior. Ha estat una passada d'arribar aquí i trobar directament festa, tanta gent junta de diferents països, que molts se repetien, però ha estat bé veure tanta gent animada, tot això, tan promesa en la seva religió i tot. I després de la baixa pues, m'ha resultat molt bona aquesta missa a l'aire lliure. Saps el que t'ho vull dir?
Son las 2 y 29, vamos con breves. El Instituto Balear de la Naturaleza ha dado por controlada a las 12 y media de este martes un incendio forestal de gravedad potencial cero en Souba. Según ha informado el Ibanat en un mensaje en Twitter, recogido por COPE, efectivos de bomberos y de Mallorca y Emergencias 112 están trabajando para sofocar el fuego. Y también te cuento que agentes de la Policía Nacional han realizado en Ibiza una operación contra el blanqueo de capitales, embargando un superyate junto a las autoridades judiciales y policiales francesas. Es todo por ahora. Volvemos a I-48 con más información local y regional hasta ahora.
Llegamos a las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
Las 2:49, ya estamos de vuelta. Saludos de Juan Carlos Taura. Los trabajadores de lavanderías de Baleares llegaron ayer lunes en el TAMIP a un acuerdo definitivo con la patronal para el convenio de lavanderías autonómico, por lo que han desconvocado la huelga indefinida que se tenía que iniciar hoy. El acuerdo recoge diversas mejoras, como que los trabajadores de todas las empresas de más de 25 trabajadores tendrán 2 días libres semanales, o que el salario base desde julio de este año hasta abril de 2024 será de 1.200 euros mensuales. Escuchamos al presidente de las lavanderías de Baleares, Pep Mulet.
Més important, pues, fet de que les bugaderies se pot considerar, diguem, l'únic sector industrial de les illes, bàsicament perquè nosaltres som els que donem un servei, el servei més essencial que puguin tenir els hotels, no? Un hotel sense llençol, sense tovalloles, no se pot considerar hotel. Per lo tant, si tu li lleves tot això, què hem de fer?
Con respecto a los días libres, que era otro de los puntos de discordia entre sindicatos y patronal, se admite la reclamación de los 2 días ininterrumpidos semanales en las empresas de más de 25 trabajadores y en las de menos de 1 día y medio. Sin embargo, esta mejora se aplicará a partir del 1 de abril de 2024.
La veritat és que hem hagut de fer un esforç important per part de la patronal i, bueno, els sindicats també han aportat el seu granet d'arena. Però bueno, hem de veure com evolucionarà això. Hem intentat que això ens repercuteixi el mínim a la compte de resultats, però bueno, sense cap dubte que ajust s'haurà de fer de cara al futur.
Y te cuento que la DGT ha actualizado la normativa sobre las autocaravanas y las diferencias entre la cuestión de pernoctar y acampar. Incorpora una diferenciación expresa entre estacionar y acampar con estos vehículos, lo que evitará sanciones a los usuarios. En primer lugar, hay que tener clara la diferencia entre pernoctar y acampar, un punto clave a la hora de aparcar la caravana para poder comer o pasar la noche durmiendo en su interior sin problemas. La diferencia entre ambos términos está en que pernoctar es únicamente pasar la noche en el interior de la caravana estacionada en la calle. Sin embargo, acampar hace referencia a ocupar espacios exteriores por fuera de la caravana. De este modo, pernoctar suele estar permitido en la mayoría de lugares donde se puede estacionar vehículos, aunque cada ayuntamiento puede regular esta norma. Fernando García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Autocaravanas de Mallorca, Javier Fuster, quien advierte que los beneficios de esta modificación de la DGT, que permite, dice Fuster, al usuario de caravanas estacionar, generalmente allí donde un turismo pueda hacerlo, son incoherentes con algunas ordenanzas municipales que prohíben no el estacionamiento, sino la circulación por ciertas carreteras. Y por lo tanto, también el estacionamiento en ellas para las autocaravanas. Destaca Fuster que esto ocurre en zonas como la Bahía de Alcudia.
Bueno, el ayuntamiento busca una manera, poniendo señales, por ejemplo, de galibo o de longitud, justificando de alguna manera como que en esa calle no se puede entrar con esa clase de vehículo. No es que en sí que prohíban el pernoctar ni el aparcar. Le están prohibiendo el acceso a esa calle porque, según ellos, ese vehículo no puede entrar por sus dimensiones.
Fuster explica también que la modificación de la DGT puede penalizar al usuario de autocaravana que aparca si saca un objeto que sobrepasa la extensión del vehículo, cuya referencia es el retrovisor. Eso implica sombrillas, toldos, sillas, mesas. Fuster considera que esto es incoherente, ya que un usuario de un turismo dice sí puede hacerlo. También puede hacerlo un usuario de autocaravana, afirma Fuster, a 15 metros del vehículo.
Que hay una ley aprobada que no te puede decir, aquí no, usted no puede aparcar. No, aquí yo puedo aparcar porque soy un vehículo más en la calle. Y dentro de lo que haga yo, dentro de mi vehículo, cumpliendo las normas, puedo hacer lo que quiera. Lo único que no se puede hacer es sacar toldos, mesas y sillas, que esto es una cosa también que los ayuntamientos lo desconocen un poco, porque usted no puede poner las mesas y las sillas a 15 metros cerca de su autocaravana, pero a 15 metros alejados de su autocaravana, sí, o caravana o camper, lo que sea, sí que se puede.
Y vamos con el tiempo. Te cuento que estas altas temperaturas en las que nos encontramos bajarán el próximo jueves. Llevamos inmersos en unas temperaturas muy altas durante toda la semana, llegando hasta los 35 grados en algunas zonas del interior de la isla, y así seguiremos hasta el miércoles, pudiendo llegar hasta los 34 grados. Marcos Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología, María José Guerrero, confirma que se espera un cambio de tiempo a partir del jueves y que estas temperaturas tan elevadas deberían cesar, pudiendo llegar como máximo a los 28 grados el viernes.
Valores entre 30 y 34 de máxima y de mínima en torno de 19-22 grados. Esto es hasta el miércoles, porque a partir del jueves se espera un cambio de tiempo que va a ser, sobre todo en el tema de temperaturas, se va a notar que la mitad norte van a bajar de forma apreciable, pero sobre todo va a ser más significativo para todas las islas el viernes. El viernes podemos encontrar de máximas entre unos 28 grados y 30.
Guerrero afirma que las temperaturas se mantendrán bajas todo el fin de semana, pero que volverán a subir la semana que viene, aunque dice que no está previsto que entremos en una nueva ola de calor.
Y el Ayuntamiento de Deia ha anunciado que a partir de este viernes, día 4 de agosto, suspenderá el suministro de agua a grandes consumidores en la zona no urbana y a las zonas urbanas de Son Bauçà, de Sant Paltada, de Ses Coves de Can Puigcerbé y de la Cala y zona urbana de Jucalcari. Esta suspensión durará hasta que se disponga del agua suficiente para garantizar el suministro. Ahora mismo solo se dispone de 170 toneladas diarias de agua de la Font d'Esmolí y el actual consumo es de 600 toneladas diarias. Escuchamos al alcalde d'allà, Lluís Apesteguia.
La manca d'aigua i l'augment de població que tenim en mesos d'estiu. I, malauradament, pareix que això no millorarà en els anys, sinó que empitjorarà, sobretot per la part del canvi climàtic. Les sequeres cada vegada són més perllongades i més persistents. I també creiem que hauria d'haver un repensament sobre el model turístic relacionat amb la capacitat de càrrega i, en aquest cas, en els recursos disponibles per part del territori.
Por otro lado, las restricciones impuestas a través de un bando municipal el pasado 17 de julio siguen vigentes y se cortará el agua a quien haga un consumo abusivo. Así está prohibido el consumo del agua potable de la red municipal para llenar las piscinas, regar jardines, lavar terrazas o fachadas.
Nosotros, porque vos fas una idea, ara mateix la font d'Esmolí, que és la que abasteix el municipi, dona 170 tonelades diàries d'aigua. En canvi, el consum diari és de 600 tonelades d'aigua. Això fa que sigui inviable, evidentment, perquè més que triplica la demanda, la disponibilitat de recursos a vestir a tota la població. Durant un mes ho han fet en camions cisterna des de Palma.
Y hablamos ahora de las algarrobas. Después del boom del año pasado, de que este cultivo se pagaba a casi 3 euros el kilo, ahora su precio está por debajo del euro. Desde la empresa Carob, dedicada a la fabricación de la goma de garrofín, que se usa con espesante alimenticio, dicen que los precios se han normalizado, algo de los que se alegran porque se había encarecido tanto su producto que sus clientes habían empezado a optar por otros espesantes más baratos como Santana o Agar. Marco Segura.
Así es, la gerente de Carob, Marga Sureda, explica que lo que realmente tiene valor de la algarroba es el garrofín, que es un aditivo natural que se emplea como espesante que se saca de la semilla que contiene la algarroba. Sureda añade que esa enorme subida de los precios de la algarroba provocó que algunos de sus clientes hayan decidido optar por otros espesantes.
De la algarroba, lo que realmente tiene valor es el garrofín, porque la pulpa, como es mucha cantidad, se emplea para cocina, para harinas y tal, pero también mucho para comida para animales. Entonces el garrofín, lo que pasó es que el año pasado subió muchísimo, lleva 2 años subiendo mucho, y los clientes que consumían la goma de garrofín como espesante han reformulado y emplean otras gomas, como es la goma chantana, goma de guar, goma de tara, y esto ha bajado mucho la demanda. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha bajado el algarroba? No, lo que pasó es que no tenía que haber subido tanto.
La gerente de Carob destaca que el precio del algarroba no ha bajado, sino que ha vuelto a sus orígenes. Sureda dice textualmente que los precios fueron una locura el año pasado, ya que nunca habían tenido estos precios.
Si vuelven a subir, nos quedaremos sin mercado. Entonces, no tendrían que subir para que sea un producto que se vuelva a utilizar como se ha utilizado todos estos años. Es un producto que se pone muy poca cantidad para espesar y es un muy buen producto, es natural, es de aquí y es muy importante que se vuelva a consumir. Si vuelve a subir, se perderá totalmente el mercado.
Es todo por hoy. Escucha el Mediodía COPE. Volvemos mañana con más información local y regional. Pasen muy buena tarde.